Mi Jorge querido, un conversatorio más y hoy tenemos un invitadazo de lujo. No somos, bueno, a leer su ficha curricular, ay, caray. Bueno, por supuesto, experto en todo el tema civil, un abogado libre de la Escuela Libre de Derecho, catedrático, titular de varias materias, académico, por supuesto, miembro de, híjole. Pues todo lo que tenga que ver con la parte del mundo jurídico, por supuesto, todo el tema de derecho. Bueno, pues estará el maestro Jorge Sepúlveda aquí con nosotros porque además de sus especialidades, bueno, pues le gusta mucho, por supuesto, formar parte de todas las asociaciones de la barra, por supuesto, de abogados, pero su expertise hizo, y bueno, y la gran amistad que nos une. Ay, pues sí teníamos que, por supuesto, preguntarle estos temas de, pues, en dónde estamos parados de alguna u otra manera. Y bueno, la verdad yo me siento muy honrado, muy privilegiado de tenerlo aquí en conversando con Orfe para que nos platique cómo ve él la situación, qué nos espera. ¿Qué debería de estar pensando el empresario, el accionista? ¿Y qué mejor que el maestro Jorge Sepúlveda, con todo su expertise, créanme, con todo su carrera profesional, apasionado, por supuesto, y enamorado del mundo del derecho, que nos platique él cómo lo ve? A ver, mi querido Jorge. Platícanos aquí en la comunidad, que además nos sentimos de veras muy, pues muy privilegiados de tenerte aquí en este espacio para que nos platiques y nos des tu punto de vista. A ver, en este tema, en este entorno en el cual estamos viviendo, mi querido Jorge, y le agradecemos muchísimo, le reconocemos su trayectoria profesional, por supuesto. Que esté con nosotros aquí en su casa, porque además es de casa, mi querido Jorge. A ver, platícanos, mi Jorge, mi querido amigo aquí. Muchas gracias, reconocerte, por supuesto, aprenderte y, por supuesto, bueno, pues, obviamente agradecerte que nos regales este tiempecito de tu agenda para poder estar con nosotros y platicarnos y que nos des como un diagnóstico desde tu punto. Por supuesto, de vista excelentísimo en la materia, como lo es pues, todo el tema de un gran abogado que eres tú. A ver, mi Jorge, platícanos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que prevenir? ¿Cómo podemos anticiparnos? ¿Qué áreas de oportunidad pudiéramos detectar? ¿Qué decisiones deberíamos de empezar a tomar o analizar para ahora sí que entrarnos en todo esto que nos está de alguna manera sucediendo? Gracias, mi Jorge, bienvenido.
Charlie, para mí es un honor estar contigo. Llevamos muchas décadas de conocernos y de ser amigos. Y si me lo permite, y por supuesto, gracias a todo tu equipo por los preparativos y por la amabilidad con la que siempre se conducen con un servidor. Hice a manera didáctica, Charlie, preparé algo que desde luego ya se los he mandado. Voy a Deme un segundito nada más a preparé una presentación para hacerlo un poquito más didáctico, Charlie. Como te decía, nada más. Discúlpenme, no soy tan avezado en esto, pero aquí ya lo voy a poner. Aquí está. No sé si lo logras ver, Charlie.
Sí, listo, ahí lo tenemos,
¿Listo?
muy bien.
Bueno, en primer lugar, pues me gustaría señalar que esto, por supuesto, es a la luz de un abogado que durante 35 años se ha dedicado a temas de reestructuras y que con ello, pues, derivado de los aranceles que vienen y que nos están amenazando como si fuera nuestro papá, que cada mes nos va a estar pidiendo las calificaciones, ante lo cual hay una falta de seguridad jurídica y falta de seguridad en los negocios, por lo tanto, pues algo con lo cual las empresas no pueden lidiar, ¿no? Estar tomando decisiones cada mes, pues es muy difícil, ¿no? Voy a ir poco a poco y de nuevo esto es con base en lo que creo que deberían de estar haciendo algunas empresas para prevenir lo que es evidente.
Okay.
Quisiera comenzar, Charlie, por decir que los aranceles llegaron para quedarse. Hay un libro que recientemente se publicó y que es de Robert Lighthizer, que es el mastermind o la mente detrás de Trump en esto de los aranceles. Y rápidamente lo que ahí señala, y tiene cierta lógica lo que señala Robert, es que el libre comercio ha hecho más rico a China que a cualquier otro. Y no es necesariamente a través del libre comercio o de un comercio equitativo. Y lo que dice es, hemos hecho rico. No, esa parte, por supuesto, tiene un componente importante, pero lo que más les preocupa es que han hecho militarmente rica a China. Y esa parte es la que les preocupa. Por eso, a donde esto va a terminar, o donde creo que va a terminar, si lo que señala en su libro es cierto, es a mantener aranceles en un número importante de bienes, como el acero, por ejemplo, que es evidente que sí, a través de triangulaciones en países de Asia se está vendiendo por conducto de empresas mexicanas y que el acero realmente viene de China, en fin. Pero tomando en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo vería yo qué recomendaciones me encuentro dando hoy día a los diferentes clientes que se acercan a nosotros, buscando o preguntando? ¿Qué deben de hacer? Y esto me lo preguntan, desde luego, teniendo como objetivo al final, si es o no conveniente entrar en un procedimiento de concurso mercantil o en un procedimiento de reestructura judicial, ¿no? Y es donde voy a terminar. Son 10 filminas muy rápidas, Charlie, y veme interrumpiendo donde tú quieras, ¿no? Y les digo, esto es con base en la experiencia que me han dado estos años de llevar empresas tanto en concurso como en reestructura por fuera de un procedimiento judicial, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de estar enfocados? En expandir las líneas de productos o servicios, en explorar otros mercados internacionales. Desde luego, es muy difícil sustituir a un mundo, a un gran consumidor como es Estados Unidos, que tiene 400 millones, 400 y fracción millones de consumidores y que consumen mucho más que cualquier otra sociedad, ¿no? También invertir en canales de venta digitales para ampliarse. Segundo, ¿cuál es financieramente qué deberían de estar haciendo, ¿no? Un segundo, pero es que se me movió. Mantener una reserva de emergencia para cubrir los buenos 6 meses de gastos. Esto es fundamental. Yo sé que si están viviendo al día, es muy difícil de hacerlo. Cualquier empresa que se vaya a someter a un procedimiento de concurso o un procedimiento de reestructura, se le van a agotar los medios tradicionales, bancos, proveedores, etcétera. Y por lo tanto, tiene que ir haciendo, diríamos en México, una roncha o un guardadito. Para poder sobrevivir durante el tiempo en que está en reestructura y tener capital de trabajo. Por supuesto, a lo mejor son verdades de perogrullo, minimizar deudas y evitar sobreendeudamiento. Muy importante, lo que tengan ya endeudado o lo que exista ya endeudado, no transformarlo en la reestructura y no llevar bienes. Dices tú, mi querido Carlos, no llevar bienes personales, los que ya están comprometidos ya lo están, pero no adicionar más, ¿no? Asegurar un acceso a financiamiento flexible. Creo, tengo la impresión de que los bancos y de que las instituciones tradicionales de crédito, al igual que los proveedores, tendrán una actitud distinta a la que se tuvo, por ejemplo, después de la crisis de 94, de la de 2002 o 2008, y tratarán de auxiliar a las empresas a reestructurar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo un plan de negocios basado en la nueva estructura o la nueva forma en cómo se pretende vender o se va a poder vender y presentar esta o tener lista un plan de negocios ajustado a esto. Tercero, hay que hacer un control de costos y eficiencia operativa, identificando y reduciendo los gastos innecesarios para, sin comprometer desde luego la calidad, tratar de negociar mejores términos con proveedores y buscar alternativas locales, toda vez que también México impondrá aranceles a productos que provengan de China o de países asiáticos, ver si hay forma de que en un mediano plazo podamos sustituir ese tipo de insumos con insumos que provengan de países que sí tengamos libre comercio, ¿no? Diversificar desde luego proveedores para evitar dependencia de una sola fuente. Esto, por supuesto, hay ciertos mercados y ciertos productos que dependen de un, si estás en un commodity, por ejemplo, dependes de un commodity, es muy difícil porque el commodity, no importa quién se lo compres, va a todas a tener un precio similar. Pero esto aplica a todos aquellos que no dependan de un solo proveedor, ¿no? Por punto cuatro que anoté es adaptarse e innovar. Estar atento a las tendencias del mercado y ajustar estrategias. Esto es fundamental. Decía Darwin, y ahí lo señalo, que no es el animal más fuerte ni el más grande el que sobrevive, sino el que aquel, perdón por el error ortográfico ahí de dedo, aquel que más rápido se adapta. Entre más rápido pueda su empresa irse adaptando a las nuevas formas, será o tendremos asegurado a la sobrevivencia de la empresa, ¿no? Invertir en tecnología y capacitación para mejorar la competitividad, explorar nuevos modelos de negocio que se ajusten a cambios económicos. Es lo que les decía yo hace rato, Charlie. Tendrían que hacer un nuevo modelo de negocio, tomando en consideración si le vamos o no a repercutir o poder repercutir el 25% a nuestro cliente final. Difícilmente se podrá, pero a lo mejor puedo repercutirle un 8, un 7. Y ver hacia mis proveedores si me pueden dar más línea de o un crédito en donde yo repercuta también hacia el otro lado. Y desde luego, teniendo en cuenta los gastos, cómo disminuir mis gastos para tratar de defenderme, ¿no? Hay un tema aquí fundamental que creo que lo trato más adelante, que es el tema de los trabajadores, que ese es fundamental. Aquí está, protección del talento humano, el quinto, ¿no? Implementar esquemas de trabajo flexibles para reducir los costos. Lo normal es, cualquier empresa, es hacer una reducción importante de trabajadores para reducir los costos. Sin embargo, hay siempre, como decimos, hay forma de irse deshaciendo de la grasita, pero ya no te puedes deshacer. Hay mucho personal que es fundamental para la calidad del producto que uno tiene o la calidad del servicio que uno presta, y a esos no, de esos no se puede deshacer uno, ¿no? Hay que estrechar la relación con trabajadores y sindicato para que no pueda haber en el horizonte un emplazamiento a huelga que dé al traste con todo lo que estamos o todo lo que se prepare, ¿no? Hay que capacitar, meterle muchos recursos a capacitación para que precisamente puedan adaptarse los trabajadores a las nuevas funciones, ¿no? Sexto, monitoreo del entorno económico y político. Siempre saber unos días antes o unas semanas antes lo que probablemente va a pasar es fundamental para estar alertas y poder tomar las decisiones e irse modificando, ¿no? Digo aquí, seguir los indicadores claves como inflación, tasas de interés, tipos de cambio y también el participar en cámaras empresariales para estar al tanto de cualquier cambio. Las cámaras, la Coparmex, la Concamín, todas estas son cámaras, la Canaco, que le van o que tienen la posibilidad, perdón, el International Chamber of Commerce también, le mantienen a los empresarios al día de lo que está por venir o lo que ellos ven cada uno en su mercado, de lo que ven próximo, ¿no? Esto es, digamos, la pregunta que me enfrento yo muchas veces, si el concurso mercantil es una opción. Desde luego, el procedimiento de concurso, que es un procedimiento judicial, primer tema, no es para todos. Es un proceso relativamente caro. Es un proceso que va a requerir o va a poner bajo estrés muy fuerte a la empresa. La pregunta que uno debe de hacerse o que yo les formulo a los que se acercan para esto es, ¿tu empresa es viable si le cambiamos un poco la tasa de interés y bajamos un poco la deuda o no hay forma ya de hacerla viable, ¿no? Esto de la viabilidad de la empresa, por supuesto, se tiene que analizar viendo los aranceles que nos van a imponer, dependiendo de los mercados en los que estemos, pues es algo que se tiene que analizar con mucha calma y con o de la mano del contador de la empresa y también de este mismo contador con un buen financiero, ¿no? ¿Cómo es el concurso? El concurso o al concurso llegas porque lo solicites o porque alguno de tus acreedores lo solicite. Son muy raros los casos donde el Ministerio Público lo solicita. Que yo recuerde, así a bote pronto, el último que yo en el que intervine por parte de algunos acreedores fue el de Oceanografía y ese lo promovió el Ministerio Público. Pero fuera de eso, la mayoría de las veces es la propia empresa quien lo promueve. ¿Cuáles son los requisitos iniciales y que me gustaría compartir para que ustedes sepan qué es lo que debe de tener listo o qué o en cuáles son los supuestos bajo los cuales puedes caer en esto? Como les digo, al concurso mercantil se puede llegar por solicitud o por demanda, solicitud del propio comerciante o demanda de cualquier acreedor, cualquier acreedor, hasta el que la empresa que les hace la limpieza o la empresa que les provee cualquier producto o servicio, por más pequeña que sea la deuda, cualquiera de ellos lo puede promover. ¿Qué es lo que van a buscar? La incapacidad de pago de las obligaciones por falta de liquidez. Necesita haber una pluralidad de acreedores, es decir, le tengo que deber a dos o más acreedores. ¿Cuáles son los supuestos contables matemáticos que van a revisar? Es si en el incumplimiento de todas mis obligaciones que tengan, dice la ley, cuando menos 30 días de haber vencido. No lo pongo así tan específico para no, ¿cómo se llama? Marearlos. Pero bueno, el incumplimiento de las obligaciones vencidas que representen el 35% o más de todo el pasivo. Ese, digamos, y esto es algo muy común, Charlie, tú lo conoces muy bien, cuando dicen estamos en quiebra técnica, ese es un concepto contable y no es necesariamente el concepto que se va a manejar en el o para analizar en el concurso. Lo que van a analizar es si todas tus obligaciones que tengan 30 días o más de haber vencido y que ya deberías de haberlas pagado, por supuesto, representan 35% o más de todo el pasivo. Todo, me refiero a impuestos, trabajadores, Infonavit, impuestos sobre nómina, impuestos locales, impuestos federales y la totalidad de mi deuda. Si tengo yo a la hora de que tomen la foto, que es la fecha de la admisión de la demanda, si a esa fecha tengo esto, entonces es probable. Y luego, el otro elemento que van a analizar es si tengo o no activos suficientes para pagar cuando menos el 80% de todas mis obligaciones vencidas. Esos serían los requisitos. Este procedimiento, como les decía, se inicia con una solicitud del propio comerciante o una demanda de alguno de mis acreedores. Se promueve ante el juez de distrito. Hace ya un par de años hubo una reforma al Poder Judicial y se cuenta con jueces especializados en materia concursal, que paréntesis, no sé cómo van a llevar a jueces especializados con este tema de la reforma judicial. Va a ser todo un galimatías. Pero bueno, la presentación es esta ante un juez. Todos los asuntos hoy día que se presentan en materia de concursos se llevan ante dos jueces, juezas, son mujeres, y se llevan aquí en la Ciudad de México. Aunque tu empresa se encuentre en Hermosillo, o tu empresa se encuentre en Mérida, o en Tuxtla Gutiérrez, Tampico, el procedimiento se va a llevar en la Ciudad de México. ¿Qué sucede una vez que está presentada la solicitud o presentada la demanda? Si el juez considera que es viable o que es viable, digamos, la admisión tan solo de esa promoción, el juez la admite y manda un oficio a un instituto que se llama Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, famoso IFECOM, y el IFECOM designa un visitador. El IFECOM depende del Poder Judicial Federal, es decir, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, es un órgano de ellos, y tiene un listado de externos, contadores en el caso de visitador y abogados en el caso de conciliadores. Pero bueno, el visitador lo que va a analizar es esto que decíamos hace rato. En la contabilidad de la empresa, si tienes estos supuestos matemáticos y le rinde un dictamen al juez para que el juez tome una resolución y si se cumplen los requisitos y el visitador consideró que sí se cumplen, es muy probable que el juez dicte una sentencia que declara a la empresa en estado de concurso mercantil. El concurso mercantil es el mismo procedimiento y tiene dos etapas. Una vez declarado, tiene la etapa de conciliación y la etapa de quiebra. O sea, que no se declara la quiebra, se declara la etapa de quiebra en conciliación, pero bueno, y puede, hay la posibilidad, si así lo solicita el comerciante y solamente el comerciante, de que de inmediato lo meta en etapa de quiebra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, Charlie? Tú ya la sabes, la etapa de conciliación es una etapa que dura 185 días, que puede prorrogarse dos veces por 90 más, es decir, va a dar un total de 365 días, que es un año natural, y en ese periodo debería de poderse llegar a un convenio. Este convenio lo que se requiere es que la mayoría de los acreedores, es decir, el 50 más 1 en cada una de los diferentes grados, por ejemplo, un acreedor hipotecario, es un acreedor que está en un nivel, un acreedor común está en otro nivel. El 50% de los hipotecarios, el 50% más uno de los acreedores comunes y así todos los grados están de acuerdo en el programa o el convenio que ha sometido el conciliador o el comerciante y le ha presentado al conciliador para que el conciliador se lo presente a los acreedores. Si esa mayoría se reúnen, entonces el juez lo que hace es aprobar o sancionar ese convenio concursal, y entonces sale del concurso y lo que tienes que cumplir es ese convenio. Si en el periodo por eso les digo que no es para todos, si en este periodo estresante de 185 días más las prórrogas que logres, no llegas a un convenio, lo que procede es declarar a la empresa en etapa de quiebra y lo que se hace es liquidar los activos para pago de pasivos. Una vez que los activos que se tienen no son suficientes para pagarle a los acreedores, la quiebra ahí termina y por eso se dice que en ocasiones se paga en moneda de quiebra, es decir, a centavos por peso de acuerdo a los activos que se tengan. ¿Cuál es la
Aquí,
importancia?
aquí, aquí, mi Jorge, perdón por interrumpirte.
Sí, no, no, encantado, Charlie. Tú dime.
Tienes, a ver, para familiarizarnos. Bueno, hoy nos encontramos con concurso mercantil, pero antiguamente era suspensión de pagos y mantiene una filosofía de alguna otra manera o una intención legal de evitar la quiebra,
Correcto.
¿no? De alguna manera, y te obliga a tratar de reestructurarte financieramente de tal manera que puedas tú ponerle un tal vez un ritmo, un orden a todas tus obligaciones, a todos tus pasivos que tienes al día de hoy, quienes no entran en el concurso mercantil. Estoy pensando en pasivos fiscales, estoy
Claro.
pensando en pasivos laborales. ¿Quiénes no entran en el concurso mercantil?
Sí, y qué buena pregunta, Carlos. Efectivamente, y hasta el sexenio anterior, porque fue reforma del sexenio anterior, pero antes de eso existía un artículo que tú conoces bien, Charlie, del 146B del Código Fiscal, que decía que el fisco podía también sumarse al convenio. Hoy día ese artículo lo derogaron y en principio debes de seguir cumpliendo con tus obligaciones fiscales y además pagar las que tengas o traigas adeudando, ¿no? No existe ya la posibilidad de sumar al concurso mercantil a la deuda que tengas con el SAT, ¿no? Los trabajadores, en principio, tampoco entran al procedimiento concursal, pero tiene ahí una limitante de las indemnizaciones de los últimos, y hay una incongruencia entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, pero para tener en cuenta son los últimos, las indemnizaciones de los últimos 2 años, ¿no? Es lo que dice la ley. Y la Constitución habla de un año y tiene, he visto de todo en los procedimientos concursales, pero efectivamente tampoco entran. Por eso señalaba yo, Charlie, que es muy importante estar de la mano ante el estrés que van a empezar a vivir un número importante de empresas. El mantener la relación con el sindicato y con los trabajadores es fundamental. Fuera de estos dos que tú adecuadamente puntualizas, todos los demás entran, incluyendo acreedores que tengan una garantía fiduciaria, una garantía prendaria, una garantía hipotecaria. Todos esos entran. Si me permites dar una adicional, también las empresas que tengan filiales o subsidiarias en otros países, las subsidiarias, si dependen absolutamente de la empresa matriz, aquí en México, pueden llegar a colocarse en una situación de concurso. Hay una incorporación a la ley. Como tú bien señalabas, existía antes el concurso, la suspensión de pagos, que estuvo vigente en la ley de suspensión de pagos y de quiebras hasta el año 2000. En mayo de 2000 pues se publicó esta nueva ley que abrogó a la ley anterior y esta es la que hoy día tenemos. En principio, y señala desde el artículo primero, que la intención de la ley es conservar la empresa. Sin embargo, no te dota de muchas herramientas como para que ese objetivo se cumpla al 100 y requiere un trabajo muy importante de contadores externos, de abogados externos y de financieros para que el objetivo de lograr un convenio se cumpla. No sé, Charlie, si con eso te
Sí,
contesté.
yo porque no es que tratemos de incorporar un ambiente de pánico, pero sí es cierto que hoy por hoy, pues es cuestión de tiempo para que se vayan estableciendo los diferentes aranceles que el mercado estadounidense quiere para ir protegiendo o de alguna manera ir no dependiendo o ir controlando sus acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. México, desgraciadamente, no tiene un acuerdo comercial con China. Sin embargo, a mí me parece súper oportuna esta esta plática que hacemos contigo, más porque eres el experto ya hace muchos años, y que las empresas hoy por hoy tendrían que estar visualizando cómo, qué pasaría si el día de mañana, pues se incorporan los aranceles, por supuesto que el mercado se va a contraer, por supuesto que ese aumento y esa continuidad de aumentos de precios seguramente va a generar un tipo de inflación. Ajá. Las deudas, por supuesto, se van a convertir en más onerosas. O sea, aquí la pregunta es dejar la semilla. ¿Qué estaremos haciendo en la empresa? ¿Qué debería de estar analizando para entrarle a esto y adaptarse, favorecerse o encontrar áreas de oportunidad de una probable crisis? A ver si pudiéramos llamarle así, una crisis comercial con nuestro principal vecino, con nuestro principal, donde México pues prácticamente pues exporta obviamente más de lo que importa con ese país. Una de las posibilidades es no solo tratar de entrar al concurso mercantil, sino seguramente muchos de nuestros aliados que participan dentro del negocio pues estarán entrando. O sea, esto ya, tú crees con tu experiencia, yo sí lo creo, se va a empezar a dar más, porque así ha sido. ¿Y cómo estaríamos preparados para que, por supuesto, empezara a reestructurarnos, como tú bien lo has dicho? Reestructurarnos, o sea, ¿cómo deberíamos transitar en este caso con estos aranceles que tú al inicio del conversatorio lo dijiste, ya llegaron para quedarse y solo es cuestión de tiempo para que se vayan renegociando, se vayan viendo en qué mercado o en qué producto se van prácticamente aplicando, pero pues Trump nos va a traer así de alguna manera? O sea, entonces, esta sugerencia, este concurso mercantil, tú lo ves, Jorge, como una gran posibilidad para que la empresa evite, es decir, se mantenga, o sea, sobreviva, se reestructure, entre en un proceso de reinvención, de reestructuración, de innovación, como así lo dijiste, a través de este procedimiento legal que hoy tenemos en la ley, que me puede evitar a lo mejor los costos innecesarios o la misma quiebra de la empresa. ¿Es correcto?
Sí, Carlos, como bien indicas, creo que no hay que ser fatalistas, hay que ser realistas. Hoy día estamos, creo que muy a tiempo, o están las empresas muy a tiempo de ajustarse y de ir haciendo un plan de negocio. Habrá mercados que no lo puedan hacer, ¿no? Hay empresas que están 100% exportadoras, ¿no? Y que les va a caer el arancel. Tendrán que poco a poco ir transformándose y modificar su plan de negocio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Platicaba yo hace algunos días con el presidente de la Coparmex y llegábamos a una conclusión de que México debería de estar haciendo un plan también a nivel nacional para invertir y para fomentar el consumo nacional, porque estamos muy preocupados con el consumo americano, pero también nosotros tenemos aquí 125 millones de almas que podríamos también estar enfocados y les damos un tratamiento. Pero fuera de esto, sí. Como también lo indicaba Charlie, el procedimiento de concurso es un procedimiento muy estresante que solamente a algunos les puede ser útil. Hay un procedimiento que copiamos de hecho de los americanos, que en eso de las reestructuras son, la verdad, quienes llevan la delantera siempre, y porque son muy pragmáticos. Y ellos tienen una inventaron una cosa que le llaman el prepackage y nosotros lo incorporamos en nuestra ley en 2007 o 2009, ya no recuerdo bien, que es el, le llamamos el concurso mercantil con plan de reestructura previo. Es decir, antes de meternos a concurso, acudimos a nuestros acreedores con un plan, con un convenio, un proyecto de convenio, y reuniendo las mayorías que señala la ley, sin estar en concurso, pero voy acercándome a ellos con un plan de reestructura, y una vez que cuente yo con la aprobación del 50% más uno de mis acreedores en ese convenio, voy y se lo presento al juez. ¿Qué hace ese o qué diferencias tiene ese procedimiento? Y también es un procedimiento judicial que se ve ante los mismos, las mismas juezas que llevan concursos mercantiles. La diferencia es que no hay visita, la visita esta de analizar si estoy dentro de los elementos para que me declaren en concurso, no se realiza, dan por hecho que estás en esa situación, el conciliador lo puedes designar tú o designar tú y tus acreedores. Ahí hay unas diferencias hoy de criterios, si lo puedes designar desde que promueves o te tienes que esperar a que admitan el concurso y entonces designarlo después. Pero bueno, tomemos o dejemos en la cabeza que designas a un, ya sea a una persona física o un despacho que sea especialista en estos temas. Hay despachos que son muy proclives a estos temas, grandes despachos de contadores que pueden llevar la batuta y este plan de reestructura, una vez aprobado, es igualito, Charlie, que un convenio concursal llega, que has llegado a él a través del concurso mercantil tradicional. Señalas muy bien, no debemos ser fatalistas, creo que con los elementos que mencionaba yo al inicio, debes de poder empezar a tener una reestructura. También estoy convencido de que no va a ser lo mismo que en las crisis que tuvimos anteriormente, los que tengamos más de cierta edad. Recordamos bien las crisis que desafortunadamente tuvimos en México y que hacían polarizar a los acreedores contra los deudores. La crisis del 94 ayudó bastante a que los acreedores tradicionales, institucionales, meditaran y en mi experiencia, los bancos y las instituciones financieras, no necesariamente los bancos, también Sofomes, etcétera, son proclives a llegar a un arreglo porque el futuro que te depara si no llegas a un arreglo con tu acreedor es muy negativo, ¿no? Entonces, creo que los bancos, no he estado yo todavía en contacto con algunos de ellos para saber si están teniendo, pero seguramente están previendo que muchos de sus clientes tengan problemas y van seguramente a proveer instrumentos o herramientas para salir. La verdad es que empaquetado todo tu problema, Charlie, y pudiendo tener una tasa agradable y un plazo mayor, seguramente puedes ajustarte o ir ajustando tu empresa a las nuevas circunstancias que se van a presentar. No sé si con esto te contesto estas preguntas que me formulabas, mi querido Carlos.
Sí, además de que tiene algunos, o sea, lo que no se vale es no saber que existe una estrategia que podemos de alguna manera planearla, quitarle la parte estresante, como dices tú, como estresante, ¿no? Como tratar de anticiparnos, tratar de planearla. Y fíjate, estoy pensando en deudas que yo tengo contraídas a lo mejor de grupos de empresas con partes vinculadas, partes relacionadas, créditos, por supuesto, pues bancarios, de poder irme acercando, de poder ir viendo cómo me puedo ir eficientando, cómo ir manejando de alguna manera reducción de costos. O sea, el concurso mercantil, me parece, como tú lo estás manejando, puede ser una estrategia de reestructuración muy eficiente que nos permita, por supuesto, mejorar plazos, mejorar pagos, mejorar costos financieros, en renegociar contratos con proveedores, por su destinar los recursos que tenemos para las prioridades de la empresa. Es más, hay otra posibilidad que tenemos en concursos mercantiles, la deducción de cuentas incobrables. O sea, son temas que pudiéramos ir poniendo entre la mesa y que hoy también tenemos, además de este proceso, de este procedimiento que tú bien nos comentas, no soslayarlo, no dejarlo, no tenerle, como dicen coloquialmente, no tenerle miedo. Nos parece que es al revés, es una oportunidad para reestructurarnos, para irnos anticipando a lo que puede pasar, a lo que ya está pasando, a lo que va a ser algo, por supuesto, que no podemos cambiar inminente. Y que además de que hoy tenemos un estímulo fiscal de regularización fiscal para empresas pequeñas. Esa es otra pregunta que yo quería hacerte. ¿Qué tamaño de empresa pudiera entrar a concurso mercantil? O sea, ¿es para cualquier empresa? Porque hoy, por ejemplo, tenemos un estímulo fiscal de regularización en el pago de tus impuestos hasta 2023 de empresas hasta 30, o sea, de cuenta 35 millones de pesos de ingresos fiscales. El concurso mercantil no tiene umbral, ¿verdad? No tiene tope. O sea, cualquier empresa grande, pequeña, me parece que pudiera empezar a analizar esta posibilidad. Y hoy, junto con el Plan México, hoy pudiéramos, además de tener esta alternativa de poder reestructurar nuestros pasivos de una manera amigable, de alguna forma, ¿no? Negociada. Hablada, platicada, consensada, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues hoy pudiéramos tener también otras posibilidades como son la depreciación acelerada, ¿sí? Que conocemos como la deducción inmediata y un incentivo adicional para la capacitación que comentabas al inicio del conversatorio. Esto
Sí.
hay que ponerlo en la mesa. ¿Cómo ves, mi Jorge? Coincido contigo.
Creo que, como lo indicaba, no es para todos. Si es una empresa, yo te diría que tiene un tamaño con adeudos de más de 10 millones, más o menos, de dólares, haz de cuenta, creo que de ahí para arriba, o 5, ya las veo. El costo del propio procedimiento, porque el procedimiento es caro, los abogados que lo manejamos no somos baratos, los contadores que va a requerir, los financieros que va a requerir para hacer un plan, pues no son baratos, pero en teoría hay un mínimo que señala la ley que en UDIS, pero prácticamente cualquier empresa entra hoy día. O puede entrar a concurso, ¿no? Decías tú, la deducción, tienes toda la razón. También hay, sí hay ciertos beneficios fiscales que tú conoces en la ley del impuesto sobre la renta para empresas que estén sometidas a concurso o empresas que se vean perjudicadas, los acreedores, vamos a acabar ahí varios. Como acreedores de empresas que se vean sujetas a este procedimiento, la cantidad que efectivamente no se paga es un incobrable que de inmediato puedes repercutir, ¿no? Y en el caso de la utilidad, porque te acuerdas aquel que existía la duda hace algunos años cuando tú y yo nos conocimos en la época de la ley de suspensión de pagos, de quiebra de suspensión de pagos, que había un tema ahí de utilidad sobre las sumas que no pagabas y entonces entendían que había un impuesto sobre la renta sobre esa diferencia no pagada. Ahí también la ley del impuesto de la renta hace muchos años señaló que no es un ingreso no se puede considerar como un ingreso para la empresa. Esto, te digo, eso fue aprendizaje de las propias autoridades fiscales ante la crisis de 94 y tuvieron que pasar muchos años para que llegara la reforma e incorporar a estos elementos a la ley del impuesto sobre la renta. Pero desafortunadamente, como señalas muy bien tú, eliminaron esa parte del fisco que la verdad era un aliciente muy importante porque aunque decía ese 146B del Código Fiscal, el fisco podrá, en realidad se acabó siendo un deberá. Y entonces te daba prácticamente el mismo tratamiento y sin importar el impuesto, porque hablaba de contribuciones, no señalaba. Entonces, si tú debías IVA, que es otro problema, el IVA conlleva un tema penal muy importante y que hay que tomar en cuenta. Y ahorita me viene a la mente, precisamente en el análisis que se hace inicial, lo primero que uno debe revisar es cuáles son los pecados que uno tiene, porque es natural y normal que algunos empresarios, algunos industriales, se financian en ocasiones con el dinero que tienen en la cuenta para pagar impuestos. Y entonces van guardando o van dejando de pagar impuestos. El dejar de pagar un impuesto sobre la renta no, es peligroso, pero nunca tan peligroso como dejar de pagar un retenido, ¿no? El impuesto, todos los impuestos retenidos, perdón, IVA o ISR, somos en realidad una especie de oficina temporal de la tesorería para pagar impuestos. Ese dinero no nos pertenece, es dinero que le pertenece al fisco y por eso es que está penalizado o criminalizado el que se deba a esto. Pero aún en esos casos me tocó ver varios, cuando todavía existía el 146B, que sí se sumaban o sumaba el juez de manera obligada al fisco, al concurso o al convenio habido en el concurso. Y eliminaba esos impuestos. Hoy en día, pues ya hablamos nada más de historia y no es posible hacer eso con los impuestos. Pero de nuevo, hay circunstancias, Carlos, que debes de tomar en cuenta. Les decía yo, si vas a reestructurar, ya no le metas más bienes personales a tu reestructura, porque lo tradicional es que te pidan más garantías. Y si vas a meter ya tu patrimonio personal, si es que no está metido ya hasta adentro, si tienes algunos bienes que debes de guardar, pues creo que es una de las reglas que hay que tener en cuenta de no incluirlos. Si tienes, por ejemplo, una circunstancia en donde eres depositario de bienes dados en prenda, son esas circunstancias que también hay que cuidar porque la depositaría de bienes implica que quien tiene derecho sobre esos bienes dados en prenda, si te los requieren, tengas o tienes una obligación de entregarlos. Hay bienes dados en prenda que son casi imposibles de entregar. Recuerdo bien alguna empresa que tenía fibra óptica enterrada en toda la República Mexicana, y eso era imposible de devolver, pero aquel que no devuelve la prenda incurre en un delito equiparable al abuso de confianza y hay formas de evitarlo, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Creo que siempre tu prioridad tiene que ser eliminar cualquier responsabilidad del administrador o de los consejeros, etcétera, eliminar después. Ya, si no hay temas penales, eliminar el tema digo, eliminar, por supuesto, y tratar de llegar a un arreglo en los impuestos que hayas dejado de pagar, sobre todo los retenidos, y después ya irte sobre las deudas de la empresa, una por una, viendo cómo puedes irla reestructurando. Yo, repito, estoy cierto que las instituciones van a entrar en o van a llevar programas, pueden ser o no atractivos, pueden o no ser, si ya sometidos a la luz de un financiero muy hábil, ver si son atractivas o no. Pero en ese es, creo que la técnica con la cual debes de enfrentar los temas Y reiterar, como bien lo dices tú, el concurso no es para todos y es algo muy estresante, pero que sepa la gente que existe, que es un vehículo que en ocasiones sí resulta favorable y es un vehículo que lo tenemos y que pocas veces es utilizado, la verdad es que muy pocas veces. A nivel internacional, Carlos, fíjate, hay una estadística que es importante, toda deuda que es sometida a un procedimiento de quiebra o en Estados Unidos, en China, en Japón o en Alemania, el porcentaje de recuperación no es más del 20% de capital. Entonces, sí es algo que los institucionales lo conocen muy bien y en lugar de tener que seguir un procedimiento en donde acaben además a lo mejor recibiendo en el mejor de los casos 80, digo, 20 centavos por peso, pues van a querer reestructurar dándote un mayor plazo, ¿no? Creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta y además ir de la mano con tus acreedores, creo que esto es algo que aprendieron también los institucionales, los mismos trabajadores que antes eran muy difíciles de que se sumaran. Hoy día también se suman con esfuerzos de no someter a la empresa a un procedimiento de huelga o no estarle exigiendo aumentos o reducir o estar de acuerdo todos en reducir con tal de que no haya despidos. En fin, hay cada empresa tiene sectores en los que puede ir de una vez eficientándose y creo que es un buen momento para hacer una revisión global de cómo están las finanzas y cómo está la empresa en general. No sé, Carlos, ¿qué otra de todo esto que te he dicho te
Me
surge alguna
encanta,
duda?
sí, visualizar empresas empasivadas, visualizar empresas que por supuesto les va a afectar el arancel porque van a tener que repercutirlo o van a tener que compartirlo, o sea, de alguna u otra forma. A mí me gusta mucho porque me gusta la planeada, esta estructura, este concurso mercantil, este plan. Porque es preventivo, me parece que pudieras en ese tema de reinventarse, de reestructurarse en empresas que tengan, pues así lo podemos detectarlo muy, muy coloquialmente, no es tan sencillo, pero eso que tú comentaste de, oye, es que traes quiebra técnica, bueno, pudiéramos decir que si las empresas es muy notorio que sus pasivos son mayores a sus activos y están generando, no pérdidas fiscales, fíjate, pérdidas contables, porque puede haber pérdida contable con utilidades fiscales. Entonces, las empresas que traen pérdidas contables, que traen pasivos y que se pudieran llegar a encontrar en un entorno diferente, con una inflación, con una reducción de mercado, con aranceles, ¿sí? Por sectores. Bueno, pues ¿por qué no poner en la mesa una posibilidad como otras? Como meterle capital, cambiarse de mercado, abrir otras líneas, en fin. O sea, son temas que el empresario domina, por eso él es el dueño, por eso él es el empresario. Nosotros como asesores nos acercamos, por ejemplo, Jorge Sepúlveda, bueno, pues es una alternativa para que de una manera ordenada, planeada, preventiva, pudiéramos encontrar una posibilidad para reestructurarnos y quitarle el número rojo y meternos a número negro. Y de ahí apostarle de alguna otra manera. Nos afectan los trabajadores. El fisco dice, yo no juego, yo no le entro, yo no pongo canicas, son sus canicas, ustedes a mí me pagan lo que me deben. Ir poniendo en la mesa temas de condonación, que ya no está permitida, pero de alguna otra manera, regularización, reestructuración, innovación, para después, por supuesto, pues manutención, o sea, mantenernos de alguna otra manera en el mercado. y no irnos achicando sin una estrategia previa o sin esta toma de decisiones. A mí me encanta el tema, creo en este proceso, no hay que tenerle miedo y si nos acercamos y si las empresas se ven inmersas en un tema de este que se va a dar, bueno, pues acercarnos con los expertos como tú para que nos asesoren si esta puede ser una posibilidad para mantener el negocio, para mantenerlo. Ese me parece que pudiera ser un mensaje para evitar que el negocio pudiera llegar a quebrar o pudiera llegar a desaparecer. Entonces, es una forma como de garantizar la continuidad del negocio a través de este procedimiento de concurso mercantil, ¿sí? A través de, qué mejor que si tus acreedores están de acuerdo, pudiéramos reestructurarnos. Así lo veo, mi Jorge.
Así es, Charlie, y digo, para respetar el tiempo de todos los que están aquí, desde luego me ofrezco a que podamos ahondar en cada uno de los puntos que toqué con mucha más precisión. Esto es solamente una pincelada, pero como bien dices, la prevención de la crisis es algo que pues agradecerán todos los miembros de esta gran comunidad que tienes y servirá cuando menos también para conocer las alternativas que existen. Sí, sin duda, aquel dicho de que hay que rascarse con sus propias uñas, pues en México nos lo han enseñado hasta el cansancio, ¿no? Es muy raro que exista un programa o política pública que te ayude en general, sino que cada quien tiene que ver cómo resuelve sus temas. Yo te digo, me quedo atento a tus indicaciones. Sabes que en el momento en que me lo pidas o me lo pida cualquiera de tus personas, podemos hacer otra sesión y desde luego estoy a las órdenes tuyas de todo tu auditorio para dudas específicas. Tienen ahí mis datos, les compartí la presentación. La verdad es que no es nada del otro mundo, simplemente algo lógico, algo que con el tiempo he visto que se utiliza por las diferentes empresas a las que en ocasiones he llevado a concurso y las que no he llevado a concurso, pero que vas de la mano de ellas, preparándolas, teniendo todos los documentos listos por si alguien te avienta a la alberca fría, ¿no? No necesariamente te avientas tú. Y ese es precisamente, creo que un buen paralelismo, es una alberca fría que en ocasiones hay que pasar y que nadar para salir del otro lado limpio y con un nuevo plan de negocios. Tu micro, mi Charlie.
Es un agasajo escucharte, es una alternativa, pero me parece que es muy oportuna. Humbertito, ahí tenemos un diploma, ya sé que tiene muchos ahí, porque aparte estamos hablando con el secretario general
Ya
de la
no,
barra.
ahora fíjate que ya me ascendieron, Charlie.
Ya,
Ya gané.
ahora.
Soy el primer vicepresidente de la barra. Voy a ser el presidente de
Mira,
la barra mexicana
mira,
en 2 años.
pues. Hijo, bueno, pues ha estado ahí, por supuesto, pues en
Aunque
la
veas que sí
agrupación.
tengo pedigrí, Charlie. Ya
Claro,
me está saliendo el pedigrí.
la agrupación pues más grande que existe de abogados en México, yo
De la cual eres
me
parte.
que en la cual yo soy parte también, pero la verdad es que aprendo mucho, así que pues ojalá pues tendrá todo el respaldo abogadazo como Jorge Sepúlveda para que sea pues en su momento, por supuesto, pues presida esa gran institución que nos agrupa, por supuesto. Así que, bueno, pues ya lo escuchamos, abogadazo experto en todo este tema corporativo en solución de controversias. Años, créanme, buscando estas alternativas de reestructuras, por supuesto, de mantener, obviamente, las empresas. Para que preparadas para entrar a nuevas etapas, así lo decimos, o a nuevas oportunidades, ¿sí? Prepararse para entrar a estas nuevas oportunidades, enfrentando por supuesto, crisis que, por supuesto, pudieran ser medidas o pudieran ser de otra índole como las que hemos vivido. Pero me parece que lo que no se vale es no detectar y no poner dentro de un paper de trabajo que pudiéramos tener estas alternativas. Así que ahí le dejamos su reconocimiento de todos los que tiene, pero pues por supuesto, bueno, pues hoy tuvimos un gran abogado, aquí quedará, obviamente, y esta es su casa.
Gracias,
Siempre estará
Charlie.
considerado, así que está aquí el maestro Jorge Sepúlveda, estuvo con nosotros. Nos
Gracias, Charlie.
despedimos.
Siempre tendré tiempo para ti, para
Gracias,
toda tu
perfecto.
comunidad.
Ahí está,
Cuídate.
nos despedimos. Ahí está, don Jorge Sepúlveda estuvo con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.